desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El domingo es el día más lindo de la semana. Es el primer domingo del mes de octubre. Y hoy quiero aprovechar el momento para saludar allá en casa a la hermana Carmen Sandoval, nuestra hermana María Vera. Son las únicas dos que estamos esperando que regresen del último grupo, de la última tanda, ¿no? Que tuvieron que confinarse y encuarentenarse. Queremos verdaderamente decirle a la hermana Aurora Macías que usted ha iluminado ese pasillo donde ha entrado con su visita la hermana Rosy Luera también, la familia Perales. De veras, qué gusto verte a ti, con tu esposa, con tus hijas. Y bueno, el resto ya somos de los que poco a poco nos vamos incorporando. Ya vamos, la semana pasada estábamos al 70%, ahora ya estamos al 80% de los hermanos de la West, que ya estamos de regreso. Nos falta un 20% y eso creo que a medida que los días van pasando lo vamos a lograr. Estamos en la última, prácticamente la última estirada del año, el último jalón. Estamos entrando ya en el primer domingo del mes de octubre. Te nos esperan verdaderamente unos días bastante llenos de actividad, de mucho desafío, de mucho reto que tenemos por delante como iglesia. Y muy contentos de poder también saludar a los amigos, los hermanos que nos ven por medio de Facebook, YouTube y nos escuchan por medio de Radio Bautista. Esta noche estaremos de regreso. Vamos a participar de la cena del Señor, vamos a tener bautismos, pero vamos a preparar el ambiente para el día de hoy. Voy a invitarle a que nos pongamos en pie y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Second Chronicles, chapter 26, verse 1 through the 5th. Estamos en el Antiguo Testamento, es bien sencillo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nos vamos a Josué, después nos vamos a Jueces, Ruth, primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Reyes, primero y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, y luego Job, Salmos, y usted ya sabrá hasta dónde llegamos en Apocalipsis, la ruina. Al 4 voy a leer yo, y en el versículo 5 lo hacemos todos. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, oiga esto, su padre. Usías, el nuevo rey, edificó a Elot, y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52, pero mire, ¿qué fue lo que hizo este hombre? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Cerramos todos en el 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en nuestro corazón las ganas enormes de que nos hables. ¿Cómo puede ser que un hombre que persistió buscarte a ti y fue prosperado por ti, y haya llegado a lugares impensables, se haya arruinado? Eso queremos verlo. Queremos aplicarlo a nuestras vidas. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Voy a pedir, por favor, encarecidamente, que apaguemos todos los celulares. Todos los celulares los podemos apagar. Pregunta. ¿A usted no le cansa ver la tele y ver lo mismo? ¿A usted no le fastidia al canal que agarre fatalidades? La cantidad de muertos, los problemas políticos, la economía por los suelos, la violencia y inseguridades. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el mundo? Y uno muchas veces quisiera sentarse a ver un buen programa, tal vez un partido de fútbol y el breaking news. Qué accidente aquí, qué incendios allá, qué atentado en no sé dónde, qué asesinaron. Mire, ¿sabe usted que en un contexto parecido, y digo esto, no había televisión ni teléfono ni nada, pero en un contexto parecido, empezó a reinar este hombre, en donde todo era guerras, y donde todo era divisiones, en donde todo era pleitos, y donde todo era incertidumbre? Y fíjese que este hombre, a pesar de que ese era el modus operandi, y eso era lo que estaba pasando en su entorno, en su alrededor, este hombre hizo caso omiso a lo que podía pasar a su alrededor y empezó a emprender. Entrepreneur, le llaman en inglés. Y empezó a construir, y empezó a edificar, y empezó a conquistar. Curioso, porque nosotros somos la antítesis. Porque ahora estamos tan amenazados con todo lo que se escucha. Estamos, alguien dijo, ay, ¿y si le da el coronavirus ya no nos va a mandar el cheque Trump? La gran preocupación. Vaya. Y empezamos nosotros a sobrevivir. Estamos subsistiendo. Estamos por debajo, cuando deberíamos de ser los cristianos los que estamos por encima de las circunstancias. Quizá se nos presentan a nosotros alternativas, pero como estamos tan amenazados y estamos tan así arrinconados, nosotros no vemos la realidad de las buenas oportunidades que se nos presentan. Es cierto, tenemos que ser realistas, que la situación es difícil. Es cierto, tenemos que ser realistas, que las cosas están duras, se ha complicado, esto nos ha afectado a todos, que no hay nadie que haya quedado intocable. A todos nos ha afectado, pero yo quiero cristianos y no cristianos. Ahora, pero yo quiero que usted y yo, si me das la primera figura, Conrado, por favor, de la televisión. Ahora, yo quisiera que usted me dijera, si nosotros, los cristianos, que tenemos la esperanza y tenemos la confianza en Dios, y nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos de nuestro lado, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros estamos viviendo amedrentados, mi pregunta es, ¿y entonces los que no creen en Dios? ¿Y entonces los que no tienen la esperanza de Dios? ¿Y los que no tienen el respaldo de Dios? Hermano, si a nosotros nos va mal, ¿cómo les va a ir a aquellos que no conocen de la misericordia de Dios? Es por eso que, de veras, que a mí me hace eco esta porción de este versículo. La siguiente figura, Conrado, por favor, porque nos estamos quedando atrasados. Entonces tiene que ver una cuestión muy, muy, muy rara. Si Dios dijo, no temas, fear not, I'm here with you. Y eso hablábamos el día miércoles, en las promesas. ¿Y por qué debo de atemorizarme? ¿Y por qué no hago yo cobrar vida a lo que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, voy al médico, voy a salir bien, voy al banco, me van a dar el préstamo. Voy a ir a la embajada, voy a resolver mi problema de mi residencia, voy a ir a la escuela, se va a arreglar el problema de la beca o los estudios de mis hijos. No temas, fear not, I am with you. Pero esto lo sabemos nosotros. Y aquellos que no conocen de Dios, y aquellos que no tienen la esperanza, y aquellos que no tienen, por ejemplo, esto que aparece. Mire, mire, cuando usted abre su Biblia y usted ve esto, hay otra figura ahí. ¿Se imagina este hombre en dónde había depositado su confianza? ¿Se imagina usted en quién había puesto su esperanza? El rey había comenzado a hacer lo que nadie se atreviera a hacer. El rey había comenzado a hacer lo que nadie se hubiera pensado hacer, porque eran momentos de especular, eran momentos de a ver qué va a pasar, era momento de tenerlo guardadito aquí. No, no, es que sabe una cosa, mire, este hombre conocía este salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De Washington? Ni lo espere. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De Austin? Ni lo espere. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De mi papá y de mi mamá? Ni lo espere. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, mi ayuda y mi respuesta y mi salida a mi problema viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, oiga esto, ni se dormirá el que te guarda, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará, ¿de cómo dice? De todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Eso lo sabía él. Bombazos por acá, pedradas por allá, amenazas de este lado, incendios por acá. Y el rey Uzías hizo caso omiso a todo lo que pasaba alrededor. ¿Por qué? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La pregunta a hacernos en esta mañana. Entonces, ¿a quién le vamos a creer nosotros? ¿A las noticias? ¿A la tele? ¿A la radio? ¡Ay! Hay una radio en Argentina que se llama Radio Mitre. ¡Uy! Y tiene una música de, creo que era de los tiempos de la dictadura. ¡Ay! Mala noticia usted. Ya cuando, también me recuerdo que en las estaciones nuestras, en TGW, Radio Nacional de Guatemala, cuando salía una marcha militar, va a hablar el presidente. Cadena nacional, va a haber toque de queda, estado de sitio. Y de veras que eso enferma, si eso te mina, te desgasta. Pero cuando empezás a abrir esto, y cuando haces lo que hizo Uzías, ¿qué te importa? Así que nosotros debemos de seguir creyendo en Dios, debemos de seguirnos aferrando a Dios, debemos de seguir haciendo lo que dice la palabra de Dios, debemos de seguir haciendo lo que cantamos los domingos de la noche, tu mano me sostiene en las cosas del Señor. Pero mire este hombre, guerras y conflictos siempre han habido, hermanos, pleitos siempre han habido y van a haber, pero en esos momentos, en ese entorno, en esos momentos difíciles, ¿sabe usted qué fue lo que hizo Uzías? Segundo Crónicas, capítulo 26, voy a hacer todo lo posible, voy a revisar bien. No nos vamos a salir de este pasaje, así que agarre bien la Biblia, ábrala y engarróteseme ahí. Quédese ahí que no nos vamos a salir de ahí para que no me empiece a ojear más por otro lado. Capítulo 26, versículo 2. Uzías edificó a Elot. Si podemos apagar teléfonos celulares, segunda llamada, la tercera, por favor, le voy a suplicar que pueda salir del templo. Encarecidamente y con mucho respeto. Me avisa para poder seguir predicando. Estamos en vivo para radio, para redes sociales. Bien. Edificó. Genio, no era un hombre que tenía 40, 50 años, no, no, era un jovencito, era un hombre tierno, que dice, voy a hacer las cosas como Dios dice, y como no hay edad, por eso le escribió Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo. Usías,
el rey, en momento.
Por favor, quiero que me ponga la atención de su corazón, no sus oídos. Estos son los mejores momentos que se le presenta a la iglesia evangélica en el mundo entero. La gente está ansiosa, tiene hambre de la palabra de Dios, tiene sed de la palabra de Dios, necesita una palabra verdadera, necesita una palabra tierna, necesita una palabra dulce, necesita una palabra alentadora, necesita una palabra de esperanza. En estos momentos, los únicos que tenemos esa respuesta somos nosotros con el mensaje de la palabra de Dios. Estos son momentos para construir un buen ministerio. Estos son los mejores momentos para alcanzar almas para el reino de Dios. Estos son los mejores momentos para acercarnos con la gente que está desesperada con el mensaje diáfano, limpio, transparente del Evangelio. Mientras otros miraban desventajas, Usías, oiga esto, se hacía más poderoso. Mientras todo el mundo hablaba de sus calamidades, mientras todo el mundo le contaba sus penurias, sus tristezas, y contaba todas sus desgracias, Usías se hacía más poderoso. Y es que había tomado una decisión de buscar a Dios. Y más adelante llegaremos al versículo donde dice que en esos días que Usías buscó a Jehová, él le prosperó. Ojo con eso. Y esto se aplica a usted, esto se aplica a mí, y esto se aplica al que quiera. En los días que usted busque sinceramente a Dios y con todo el corazón, no le quepa la menor duda que Dios va a hacer grandes cosas en su vida. El día que usted deje de buscar a Dios, que Dios lo agarre confesado. Persínese mejor, porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, en los momentos difíciles, como los que estamos viviendo, él edificó, él construyó. Mientras otros se hacían más weak, he was getting powerful and powerful y más poderoso porque hizo algo que no hicieron los demás. Buscó a Dios con todo el corazón. En el capítulo 26, versículo 3, Usías hizo algo interesante. Comenzó a la edad de 16 años a reinar. Pero miren, es que no solamente llegar al trono, no solamente de que, pues yo continúo la dinastía. Pues ahora me toca a mí, o soy el que sigue, ¿verdad?, en la sucesión. No, no, no. Capítulo 26, versículo 3 dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Pero no se trata de que llegó a reinar solamente por chiripazo, y un día y el otro día lo corrieron. Mire cuántos, hermano, este se considera el rey más longevo. ¿Sabía usted que David solamente reinó 40 años? ¿Sabía usted que Salomón 40? Y otros por ahí, 18, 26, 22, nadie como él. Hermanos, imagina usted, 52 años como rey, medio siglo. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Y la pregunta nuestra es, ¿y nosotros cuándo vamos a comenzar a reinar? ¿Y nosotros cuándo vamos a comenzar a ejercer? ¿Y nosotros cuándo vamos a tomar la delantera? ¿Y nosotros cuándo vamos a convertirnos en líderes? ¿Y nosotros cuándo vamos a estar por encima? A veces que muchos de nosotros preferimos que alguien nos gobierne. A veces, muchas veces nosotros hemos decidido que alguien más tome las decisiones por mí. A veces preferimos que otros sean los que dirijan mi destino y no ser nosotros. No hay edad para comenzar. Comencemos ya. Estamos en el vértice, estamos en un punto muy lindo. Lo único de todo lo que ha pasado en estos meses, lo único que nos queda es habilitar la sala cuna. Solo estamos esperando tener una notificación de las autoridades de que ya pueden venir niños o cierta cantidad de niños y la abrimos. Unos detallitos que vamos a poner, va a haber todo tipo de clase de higiene y de desinfectar esto, desinfectar lo otro, no vamos a bajar la guardia. Se está construyendo acá en la parte de atrás, en las oficinas administrativas, las bodegas, los baños del Ministerio Golán. que durante los días de culto van a ser usados como una alternativa para que tengamos también un lugar de reunión. O sea, vamos a estar en óptimas condiciones. No hay lugar para esperar ya más. No hay edad para comenzar. No, es que yo ya tengo 65, no, ya tengo 70, no, es que soy muy joven y creo que no me van. No. El rey Usías se recuerda el primer punto, que mientras todo el mundo se aflató, mientras todo el mundo se agüitó, mientras todo el mundo se convirtió en pusilánimes, mientras todo el mundo llegó a echarse para atrás, él se hizo poderoso y poderoso y comenzó a reinar a partir de la edad de 16 años y reinó 52. Pastor, usted puede ver nada si todo lo que me habla de Usías son cosas maravillosas. 52 años como rey, un gran conquistador, un gran constructor, un hombre visionario, un hombre que persistió a buscar a Dios, un hombre que Dios lo visitó, que Dios le prosperó como nunca. Y usted le llamó el título al sermón, la ruina de Usías. Espéreme tantito, no coma ansias que ya vamos a llegar ahí. Punto número 3. Hizo lo recto delante de los ojos de Dios por 36 años. Sume usted 36 más 16 de edad. Ajá, 46 son 52. Casi como la edad, ¿verdad? Pero despuesito de esto se le fue la chaveta. Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios por 36 años. Quizá la edad de algunos de nosotros. Quizá haya algún grupo por acá que tengamos entre los 36 y 40. Bueno, quiero decirle que los años que tú tienes de vida, esos fueron los años que Usías usó para buscar a Dios. Toda una generación. ¿Se imagina usted qué pudo haber visto? ¿Se imagina usted qué pudo haber vivido? ¿Se imagina usted qué pudo haber experimentado? ¿Se imagina usted qué pudo haber disfrutado este hombre en 36 años sirviendo a Dios? Hermano, toda una vida. Y encima de eso dice que sirvió y que gobernó 52 años. ¡Wow! Y nosotros no podemos ser fieles a Dios. Me mandaron un meme muy bonito. Lástima que no me quedó tiempo para mandársela a Diego. Pero hay un vehículo que tiene la parte de adelante del cofre o del bumper, como decimos nosotros, la parte de adelante, de un color rojo. Pero es de un vehículo, de una marca. Atrás, donde está el dashboard, donde va sentado el piloto, es un color blanco, pero de otra marca. Y en la parte de atrás, en la cajuela o la palangana, es de otro color y de otro carro. Póngale usted, la trompa es de un Hyundai, el cuerpo es de un Toyota y la parte de atrás es un Ford. Y dice, estos son los cristianos de hoy en día, que andan brincando de iglesia en iglesia, que ninguna les satisface. Este hombre fue fiel a Dios. Este hombre buscó a Dios. Este hombre sirvió a Dios desde los 16 años de edad y lo hizo 36 años. Dice la Biblia que hizo lo recto delante de Dios. Es muy probable que hacer lo recto de Dios sea desagradable ante los ojos de la gente. Es seguro que las cosas que le agradan a Dios no le agraden a los hermanos. O es seguro que las cosas que nos agradan a nosotros no le agraden a Dios y tampoco le agradan a los hermanos. Aquí lo importante fue que él decidió. Yo, mientras todos agarraron su camino, yo voy a servir a Dios. Yo voy a hacer una cosa. Mientras todos han persistido en su mundanalidad, yo voy a buscar al Señor. He comenzado temprano en mi edad, son 16 años, no sé cuándo voy a morir. El rey vivía un día a la vez porque no sabía si venía una alianza de otros reyes y para poderlo derrocar y matar, como había sucedido con los reyes anteriores. Pero aquí viene el versículo lindo y se lo voy a pasar al costo. Usías persistió, insistió en buscar a Dios. Dame el 26.5, la parte A. Mire qué interesante. 26.5. Por favor, hermano, léalo bien. Mire, quítese los cheles, decimos nosotros en Centroamérica, las lagañas. En otro lugar dicen otra palabra que no es buena para mencionarla en el púlpito, pero mire qué fue lo que hizo este hombre. Y Usías persistió, insistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, en los días difíciles. Zacarías era un hombre entendido en visiones de Dios. Y en estos días, y en los días de la pandemia, y en los días del 2020, y en los días de las elecciones presidenciales, y en los días del huracán, y en los días del tornado, y en los días del incendio, y en los días que perdí la casa, y en los días que me presentaron la demanda de divorcio, y en los días que me enfermo de cáncer, y en esos días, quiero que vaya viendo esto, en esos días que buscó a Dios, Él le prosperó. A mí no me queda más claro que no importa qué estemos pasando afuera, qué estemos viviendo afuera, cómo esté la situación afuera, mientras nosotros sigamos buscando a Dios, Dios se encargará de bendecirnos, Dios se encargará de hacerlo. Mientras haya firmeza y constancia y convicción en nosotros, Dios se encargará de premiar nuestra constancia, firmeza y fidelidad para con Él. Se mantuvo firme por mucho tiempo. Hoy, ay, hermano, y los fulanos, no, ya no vienen. Y la familia aquella, no, ya no regresaron. Y aquel hermano, no, ya no. Y parece que tampoco se congrega en ningún lugar. No haga lo mismo usted, hombre. No, hermano, si usted es inteligente, y más que yo, si usted es sabio, usted puede captar esto, que dice que en los días que este hombre persistió, insistió en buscar a Dios, esos años fueron claves para que Dios le llegara a bendecir. En esos años, Usías vio la mano de Dios. Usías vio la mano tangible. Veo la mano de Dios en mi familia. Veo la mano de Dios en mi salud. Veo la mano de Dios en mi economía. Veo la mano de Dios en mi ministerio. Veo la mano de Dios en las cosas que emprendo. Veo la mano de Dios en todo lo que me he proyectado y pensado hacer. Veo la mano de Dios en mi negocio. Veo la mano de Dios mientras otros han sido meros así cautelosos y están especulando, y yo poquito a poco, ladrillo por ladrillo, brochazo aquí, brochazo allá, brochazo por encima, brochazo, un foco por acá, un chorro, pero vos construyendo y construyendo y construyendo y construyendo. Y saben una cosa, como vivimos en un mundo que nadie da crédito a lo que Dios puede hacer con un hijo que le es fiel a Él, lo primero que van a hacer es sospechar. Y nos van a cantar la canción, ¿en qué trabajará el muchacho, verdad? No dan crédito. Y van a empezar a sospechar, pero ¿y qué hace? ¿Y con quién tiene sociedad? ¿Y quién lo mantiene? ¿Y quién lo sostiene? Sí, es que no se dan cuenta que hemos persistido en buscar a Dios. Usías vio la mano de Dios. Pero mire, otra vez, pero pastor, que no se llama, el sermón no se llama la ruina de Usías, es que ya voy a llegar ahí. Y en estos minutos, son los minutos que usted tiene, si no le puso mucha atención al sermón en lo que va, ponga mucha atención en lo que voy a mencionar. Desde el versículo 5 hasta el versículo 15, todo es lindo. Voy a invitarle a la iglesia, vamos a ponernos de pie, porque esto merece que solemnemente lo podamos leer de pie. Y usted ya ve, ya conoció el escenario, ya vio lo que estaba pasando con este hombre. Fíjese, vamos a leer, quedémonos con esto en mente. Le estaba yendo super streaky nice. Le estaba yendo de lo mejor. No podía ser mejor. En esos días persistió en buscar a Dios. Y Dios se encargó de agarrarlo, de bendecirlo, de protegerlo, de prosperarlo y de hacer cosas maravillosas en su vida. Voy a leer del 6 hasta el 15. Ay, pero en el 16 me gustaría que usted lo leyera conmigo. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jafnia y el muro de Asdod. Oiga esto. Y siguió construyendo y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. 7. Dios le dio ayuda. Y no andaba bien con él, pues. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había, oiga esto, porque se había hecho altamente poderoso. Siguió construyendo. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas, y en viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y Maasía, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, era 2600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos y coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, este tipo era un genio, hombre, inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama, Usías, se extendió lejos, porque fue ayudado por Dios maravillosamente. ¿Hasta cuándo, dice? Ahí está el problema. Hasta hacerse poderoso. Pero vamos a leer todos en el 16 y con esto termino. Todos leemos. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a este hombre? Yo no puedo decir qué estaba pensando, porque no estaba pensando. Este fue el principio de su fin. Y le salió una lepra. Llegaron 80 profetas y 80 sacerdotes a decirle: ¿pero qué has hecho? ¿Qué hiciste, Usías? 52 años haciendo las cosas bien. Una pequeña locura fue la causa de su ruina. Se enalteció. Su orgullo lo echó en la tierra. Esa fue la ruina de un rey. Tu buen trabajo, tu título, la casa pagada, los carros pagados, todo te va súper bien. Puede ser el síntoma primero del inicio de tu ruina. No te apartes de Dios. No te olvides de Dios. Porque mientras ames a Dios y sirvas a Dios, Él te va a ayudar. El día que deje de hacerlo, Él dejará de bendecirte. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, con todo el corazón. Te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Con una persona que haya entendido este mensaje hoy es suficiente. O de los que hemos venido acá, o de los que escuchan por la radio, o los que nos ven por YouTube o Facebook, con una persona que entienda es suficiente. Estamos al borde de la quiebra, de la ruina. No permitamos que nuestro orgullo, o pensar que porque hemos llegado a ser altamente poderosos, un día no podemos cometer alguna atrocidad, alguna barbarie contra ti, Señor. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve. Donde usted se encuentra, si usted está acá y usted todavía no le ha entregado su vida a Dios, yo creo que ya se dio cuenta de lo que Dios puede hacer con una vida de una forma maravillosa. Y Dios lo puede repetir en usted. Repita conmigo esta oración, sin que nadie le escuche, y hágalo desde lo más profundo de su corazón y dígale: Señor Jesús, yo te recibo el día de hoy por fe y arrepentimiento como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Este es el momento más importante en su vida, donde va a tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Si usted repitió conmigo esta oración, ahí donde está, aunque somos muchos en esta mañana, yo alcanzaré a poder ver su mano levantada. Levante su mano, por favor. Levante su mano si usted hizo la decisión el día de hoy de entregarle su corazón a Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu bendición. Que este mensaje haya caído en buena tierra. En Cristo te lo pido. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.